Yancy en San Nicolás, llueve o no llueve. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Milagros.
Buenas tardes, Iván, Flavia, a todos, a Diego, todos los presentes. Y está garuando en la ciudad de San Nicolás. Tenemos acá en zona norte de provincia de Buenos Aires un clima también un tanto gris, pero a ponerle fuego al clima.
Ah, pa, me gustó. Me gustó
dame
ahí.
Fuego, dame fuego, obviamente. Bueno,
dame fuego.
Y no estamos hablando de un cigarro, justamente. Bueno, nos traes una historia también espectacular que tiene que ver con salir de Argentina. Bueno, recién el personaje que nos traía, Cristian, también ha salido de la Argentina a través de su trabajo. Y esta es una persona que se fue a recorrer el mundo y mirá qué etapa que le tocó, ¿no?
Tal cual, bueno, sí, yo le decía cuando la entrevistaba, estás como enjaulada, y es un poco así. A veces nos choca un poco este estilo, a veces, de entender la vida, ¿no?, como un reto, y también porque esta chica tiene 26 años, y se llama Agustina Murúa, y es nicoleña, y ella se lanzó desde muy chica, desde los 20, a viajar, y fue hasta Copa América, se fue hasta Rusia al Mundial. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a Copa América en bici, y a Rusia se fue en dedo. Así que si te parece o les parece a todos, escuchamos un poco de su historia.
Dale, la escuchamos a ella.
Presentación física, tengo rodillas, empecé con las ganas de viajar tipo a los 20 años, 19, pero no me animaba, hasta que lo hice con un par de amigos y después me marqué sola. Y bueno, nada, ahora estoy acá encerrada en ciudad porque no se puede salir a ningún lado. Y un poco pasa que, mira, yo pienso que la mayoría de las personas tienen vidas similares, o sea, todos nacen para terminar el secundario, estudiar algo, laburar, tener una familia, una casa, hijos, y se termina todo ahí. Y a mí me parece muy básico esa idea. O sea, no digo que esté mal, porque hay personas que les gusta, pero digo que es algo que está muy implementado socialmente. Y es algo que me empecé a dar cuenta, tipo a los 19 años, que empecé a ver, y dije, no, yo quiero, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque no soy una persona de dinero ni nada, entonces, digo, tiene que ser posible de igual forma, y empecé a ver y conocí gente que se había ido con muy poca plata, y dije, yo quiero hacer eso, no puedo quedarme sin conocer el mundo, que es enorme. Y mira, yo desde chica, mi viejo siempre fue bastante aventurero, nos llevaba, si bien que acá que nos íbamos poniendo 15 días al sur, en camioneta, low cost, o sea, gastábamos poco, en carpa, cosas así, y siempre me gustó la naturaleza, me gustó el tema del mar, de las montañas, de hacer trekking, caminar por las montañas, senderismo, y bueno, nada, acá en San Nicolás no hay nada, no hay muchas cosas, entonces me tocó salir a conocer, a recorrer y eso. Viajando se conoce mucha gente y las experiencias. Yo siempre digo cosas que no te van a pasar en tu vida y te pasan viajando, que vos las contás y no te crees, decís, no puede ser. Y también conocés gente muy fuera de lo que estás acostumbrado a ver, por ejemplo, fuera de tu realidad. Yo estoy acá en una realidad y voy afuera a otro país, conozco familias, porque como viajo de una forma también barata, me quedo mucho en casa de familia, entonces me meto mucho en la realidad del país. Eso te abre mucho la cabeza porque todas las realidades son diferentes, las culturas son diferentes, qué sé yo, te puedes encontrar, por ejemplo, con gente muy, muy hospitalaria y con gente mucho más fría, por ejemplo, en el norte de Europa. Entonces, son cosas, contrastes muy distintos y que te hacen aprender, ¿no? Me he encontrado con familias hippies viajando, que los niños no van a la escuela y se enseñan porque le bajan el sistema, Argentina tiene la posibilidad de que el niño estudie fuera del país, le bajan como sistema educativo y le dan. Y los nenes hablan 5 idiomas y tienen 7 años, ponele, porque viajaron por todos lados. Y eso me parece algo increíble, que nos abrió muchísimo la cabeza en el estilo de familia, de todo, no sé cómo explicarlo. Mi primer viaje fue en el 2015 a Machu Picchu. Ahí hice todo por tierra, pero fui en colectivo, no me animaba a hacer dedo, ni bicicleta menos. No sé, ese viaje a mí me abrió muchísimo la cabeza y como que desde ahí no paré más. Después del 2016 me volví a ir, llegué hasta Nicaragua, todo por tierra también. Ahí me empecé a hacer un poco de dedo, me di cuenta que no era tan peligroso como pensaba. Y en el 2017 me fui a hacer dedo en Europa, pensando que era más seguro que acá, pero tuve mejores experiencias en Latinoamérica haciendo dedo que en Europa. La verdad, después que cuando fui a Rusia conocí gente que viajaba en bici, entonces... América, que fueron como 3.000, en total como 5.000 kilómetros entre ida y vuelta. Y yo siempre tengo en cuenta que hay más gente buena que mala, es verdad que existe gente mala, pero yo siempre tengo en cuenta que, tipo, si vas con la mejor, con positivismo, con vibraciones positivas, es difícil que te pase algo. También hay que tener cuidado, no sé, me dio mucho por la percepción. El nombre, y estuve en Venezuela y me trataron como una reina. Entonces, es verdad que la situación de Venezuela es crítica, pero depende de la experiencia de cada uno, porque si no decís nombre de primer mundo, pero a mí me robaron. Y estuve en Venezuela un mes y no me pasó nada. Vendo pulseras, hago macramé, y vendo eso, voy, hago la persona por persona, me pongo afuera de los supermercados, en la playa, donde pueda, y ofrezco y vendo. Digo, depende de la moneda en el país, por ejemplo, acá colaboración no puedo ofrecer. Pero cuando la moneda vale más, tipo Brasil, Europa, voy y ofrezco a colaboración y tengo algunos que son más trabajosas que le pongo precio y con eso me sustento. Cuando viajo a dedo, viajo a dedo, y cuando viajo en bici, viajo en bici. Este viaje a la Copa América en bici no hay que ver en ninguna parte. Me mandé todo en bici. Voy en bici. Cuando fui a Rusia sí salí como con $200, 300. Pero ahora con el viaje a la Copa América yo salí sin plata de mi país. Ahora voy a volver a salir sin plata porque no se puede ahorrar acá. Nada, voy, cruzo la frontera y empiezo a hacer plata cuando paso a otro país vendiendo pulseras. Hoy estamos y mañana no sabemos. Que la vida es una, es lo que sabemos y me parece que hay que hacerlo, uno tiene ganas de hacer. El miedo no te deja vivir. Hay que bajar la barrera del miedo y hacer lo que uno tenga ganas de hacer, porque es posible, siempre es posible.
Pero tiene una claridad, una conexión con su intuición, con su verdadera motivación, con manejarse desde el amor y no desde el miedo, con poder ver las cosas como son. Estuve una semana en Europa y me robaron, y estuve un mes en Venezuela y no me faltó nada. Y realmente saber que no somos víctimas solo de nuestro contexto, sino que vamos con lo que nosotros somos. Quiere conocer. ¿Vos sabés que mientras la escuchaba... hablábamos la otra vez cuando hicimos el programa especial del Día de Rosario con Lito Nevia. Lito dice en una canción que no me acuerdo, pero es de la década del 60, dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos nos hace, te hará olvidar el anterior. Es esto, ¿no? Es vivir en el momento presente todo el tiempo. Realmente Milagros es un testimonio tan rico.
Totalmente, y aparte me impulsó, y quiero agradecer primero a alguien que está presente, a Iván, porque el cazador de la historia fue Iván, el que me dio el impulso y me pasó la data de Agustina.
Gran productor, Iván, gran productor.
Sí, porque bueno, Agustina estaba más metida en la cuestión del deporte, y ahí Iván me dijo, mira, tengo una chica, y ahí la conocí, escribí un artículo y me pareció una persona, como bien decís vos, desde el ser, el hacer, ¿no? Y esto de conectarse con esas nuevas realidades, y el desafío permanente, Flavia, vos seguramente lo debés saber, que en algún momento el estereotipo de lo que debe ser la mujer, en esa incomodidad nos
encontramos. Una claridad, tremendo, esto de salir... ¿Quién tengo que ser? Lo que yo quiero hacer. Lo que pasa es que hay que animarse, ¿no? Hay que decir, bueno, yo me voy a dedicar a hacer lo que siento que tengo que ser y no lo que me impone la sociedad.
Totalmente. Bueno, ella por ahí duerme, como decía, con alguna familia, puede hacerlo también en algún destacamento policial si ella está muy en ruta, pero digo, es una chica con mucha visión, con una cabeza muy amplia, y en off también escuchaba mucho de esto cuando hablaba con ella, esa necesidad de ser temeraria, ¿no? Y tiene que ver con desafiarse permanentemente, un día estamos, otro día no, nos salimos del paradigma, nos salimos de esta realidad que a veces estamos tan metidos, digo, el que vive en una ciudad y a veces cree que ese es el mundo, bueno, ella quiere ampliar su mundo, y es un poco el mundo de Agustina, el espíritu de Agustina, que a mí me enganchó tanto, porque realmente es como vos decís, quiere ser, quiere hacer y quiere ser.
Bueno, también hizo planteos que, bueno, hace años, por lo menos a mí me tocó muchas vibras, el tema de los sistemas educativos, ¿no? Donde siempre sí. Se habla, se hace la comparación, ella contaba esto de que niños de 7, 8 años hablan 4, 5 idiomas, claro, porque los métodos de aprendizaje son más de aprehensión con H en el medio que de aprendizaje, ¿no? No de esta cuestión de te enseño desde el púlpito, yo sé todo, vos no sabes nada, vos estás vacío y yo te lleno con el contenido, sino con que lo que todos y cada uno de nosotros ya traemos lo pongamos al servicio de tomar nuevos conocimientos que nos sirvan, que nos interesen, que podamos aplicar al mundo. Es un concepto completamente diferente. Por eso cuando uno es crítico al sistema educativo, no es porque es crítico al docente o al ministro de turno, sino que tiene que ver con un concepto muchísimo más amplio, y que bueno, seguramente primero hay que cambiar una cabeza interna, un chip interno para poder volcarse a eso, y qué bueno que chicos tan jóvenes se abran al mundo y se conecten con estas nuevas experiencias, ¿no?
Concuerdo completamente y tengo esta misma idea también del sistema educativo. A veces la academia viene mucho después y creo que también sí, el proceso de educación claro. Tiene que ver con una cuestión de un proceso de búsqueda de, aunque suene un poco abstracto, de felicidad en sí. Digo, ahí ya está la frustración misma del profesor, digo, la cuestión salarial y también de amoldarse a ese estereotipo, esa estructura educativa, y la educación absolutamente es todo, digo, educación no solamente educación formal, digo, uh-huh. Es también esa búsqueda vocacional que tiene que ver con no solamente el recurso humano, sino con el encuentro con quien vos decís, el profesor, con ese otro que me va a enseñar, pero también yo voy a aprender algo, no voy a estar ahí en un dogma en donde a veces me siento frustrado, no encajo, digo, también hay ciertos talentos y habilidades que uno tiene que ir desarrollando en ese encuentro que tienen el desarrollo educativo de la misma felicidad, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso.
Y vamos a seguir de cerca la historia de Agustina porque le agradezco, nobleza obliga, como bien decías vos, que yo te pasé la nota, mi amigo, colega, el señor Franco Sarrú, que me trasladó también esta nota, que tiene pensado ir a Qatar.
Se va a ir a Qatar, es la idea, ¿no? Por supuesto que, como ella bien dijo, habrá que esperar cuáles son las consecuencias de la pandemia y sobre todo la participación de la gente en Qatar, pero la idea es sí, a dedo, y sobre todo con algún vuelo en el medio. Pero bueno, más allá de esto, la idea es de esta Agustina de seguir viajando, ¿no? Más allá del evento deportivo en sí, lo que me queda, Iván, Flavio, todos los del que están escuchando, queda el espíritu de ella, que me llamó mucho la atención. La fibra íntima de Agustina es lo que a mí más me llamó la atención. Es esa necesidad de búsqueda y, como bien decía Flavia, no desde el temor. Y eso de tal vez que se puede ver distinto desde una persona que tiene una vida un tanto más normal, ella lo vive como una aventura. Y me parece que así deberíamos vivir todo, desde el punto de vista que lo quisiéramos vivir, viajando en algún punto del mundo, leyendo algún libro, haciendo alguna actividad y ser felices en lo que nos gusta, ser solidarios en eso. La verdad que me llegó muchísimo el espíritu, la personalidad de Agustina.
Cuando escucho este tipo de historias, siempre pienso en qué bueno que obviamente como lo más obvio o lo que más se ve es la diversidad sexual. Pero yo siempre digo, cuando hablamos de diversidad, tenemos que hablar de diversidad de vidas, de estilos de vida, de personas, de elecciones. Y esto plasma la diversidad, o sea, la diversidad completa. Yo elijo vivir mi vida como quiero vivirla, sin hacerle mal a nadie, sumándome a mí y sumándole a mi entorno. Entonces, esto me parece que tiene que ver con que en algún momento podamos aceptar que nadie puede decirte cómo vivir, salvo como vos lo sientas. Obviamente siempre teniendo en cuenta que puedas contribuirle al otro y que puedas contribuir a tu contexto. Pero digo, me parece que esta es la verdadera diversidad de la que ojalá en algún momento podamos terminar de hablar. Porque eso va a hacer que todos nos nutramos del otro, ¿no? Tal vez estoy siendo tipo John Lennon, un poco idealista, o estoy soñando en voz alta, pero me parece que Agustín es un claro ejemplo de esto.
Exactamente, y aparte dijo algo que es un dicho popular, hoy estamos y mañana no sabemos, pero tal cual, es tal cual, a veces pensamos que la vida la tenemos asegurada y finalmente la vida es una aventura y el que no se atreve termina diciendo este factor tiempo en realidad fue un desgaste. Y a eso me refería también cuando hablaba de la educación y la felicidad, a veces lo vemos como una cuestión de formación, pero digo, si nos educamos siendo personas desde el ser felices, buscando nuestra educación, digo, nuestra propia gestión de la vida, me parece que vamos a generar una sociedad más consciente y más feliz. Y a veces, y escuchaba, y esto te lo digo en off, seguramente Agustina no va a estar escuchando, pero escuchaba algún comentario, incluso ella misma en algún otro artículo lo dijo, resistencias, comentarios de, bueno, esta chica realmente, a ver, está en su eje, irse sola. Pero más allá de eso, me parece que esos comentarios nos hablan desde el miedo también, ¿no? Uh-huh. Más allá de los recaudos que podamos llegar a tomar, el prejuicio siempre en el comentario está, pero siempre está desde el miedo, desde el, bueno, me quedo en este molde Y está bien, elijo vivir así mi vida, pero bueno, esa crítica que viene también desde un lugar de mucha estructura. Me parece que Agustina, a mí en lo personal, me motivó muchísimo para escribir, como te decía, un artículo, y me gusta, y le agradezco a Iván, porque me hizo muy feliz esta historia, casar esa historia, y sobre todo también uno aprende de ese espíritu.
Claro, y romper estructuras nunca ha sido fácil.
Nunca.
Pero siempre ha sido un acto de rebeldía y de libertad que le ha servido mucho más a mucha más gente que a las propias personas que las han protagonizado. Eso lo marca la propia historia.
Totalmente, qué sabio lo que dijiste, Flavia, tal cual. Es como que el liderazgo, primero de uno mismo y sobre todo que nos permite romper con esas estructuras mentales, nos llevan a ser ejemplo, tal cual.
Abrir caminos. Gracias, Milagro. La verdad que una gran, gran historia. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. E Iván, otro cazador de historias que tienen por ahí.
Acá tenemos cazadores, están todos con el arco y la flecha. Terrible.
No dejamos pasar nada de lo que pasa por las redes. Nada.
Sangre.
Un abrazo.
Gracias, Milagro. Bueno, qué gran historia desde San Nicolás con Milagro Santillán. Hoy venimos, se ve que la lluvia nos tiene ahí inspirados. Sí, tenemos muchas ganas de contar historias.